Las damas de blanco reanudan su actividad cívica en favor de los presos políticos.
El régimen cubano prohíbe viajar a Colombia a cuatro mujeres activistas de los derechos humanos.
Continúan exigiendo en las redes sociales a Etexa que reduzca las tarifas en la Internet.
En estado grave, el cardenal Jaime Ortega no responde al tratamiento que estaba siguiendo.
El presidente Trump reitera que está dispuesto al diálogo con Irán, pero agrega que no se permitirá que los iraníes obtengan un arma nuclear.
En Venezuela denuncian la detención de varios militares horas después de que Michelle Bachelet terminara su visita.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias de 5 a 7 con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Reanudan su actividad cívica en favor de los presos políticos y en favor de la democracia en Cuba, las Damas de Blanco. Por cierto, este domingo las autoridades impidieron que varias de ellas pudieran comunicarse con el exterior a través de sus teléfonos celulares y el Internet para denunciar la situación de los derechos humanos. Radio Martí pudo conversar con una de las miembros de las Damas, Lourdes Esquivel, quien desde la sede del grupo en Lawton dio a conocer los hechos ocurridos.
Mi nombre es Lourdes Esquivel Vieito, me encuentro en la sede de las Damas de Blanco. Quiero denunciar que desde las 3 de la tarde, donde las Damas de Blanco y el activista Ángel Moya salieron a las calles a protestar, me cortaron la comunicación de mi teléfono móvil. El móvil de Berta Soler, el de Mayelín Peña Guyaín, que somos los teléfonos que tengo en estos momentos aquí, no ha podido salir las publicaciones que he hecho y no tengo conexión tampoco. No tengo red de internet ni tengo cobertura de mi teléfono para poder llamar. Gracias a este fijo, que por lo menos puedo, alguien me llama. Quiero denunciar eso. Me tienen cortada mi línea para que no pueda comunicarme ni pueda publicar nada de lo que yo firmé con mi teléfono.
En otro caso, también las autoridades de Cuba impidieron viajar a Colombia a cuatro mujeres activistas de los derechos humanos. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
María Elena Amir, secretaria ejecutiva de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, hizo la denuncia.
Era un encuentro con el Instituto de Colombia y de ahí íbamos a presentarnos en un foro aparte a la OEA. Y el miedo que tienen estas medidas desesperadas que hacen es el miedo que tienen a que las voces de las mujeres en Cuba, que somos en este momento creo las más reprimidas, puedan salir al exterior y que se conozca la realidad que se está viviendo dentro de la isla.
Mir denunció además un operativo policial en su domicilio y aseguró que lo que el régimen quiere es que ella se vaya definitivamente del país.
Cuando me conducen a la PNR de Guanabo, él me dice que es para comunicarme nuevamente que voy a ser retenida, que no voy a salir de Cuba, que en la otra ocasión me escapé, pero que en esta ocasión no, y que para poder salir, como me había dicho hace un mes y medio atrás en el aeropuerto, a abandonar al país definitivamente, de lo contrario no iba a salir más. Me trasladé para mi casa y alrededor de las 11 y pico, 12 de la noche, no sé ni qué hora era, así que se monta el operativo ya, hasta las 8 y media, 9 menos cuarto de la mañana, que ya no me daba tiempo de llegar al aeropuerto y bueno, me detienen, al igual que a Zuleidy, al igual que a Sara Cuba, al igual que a Elsa de Santiago de Cuba, nos tienen retenidas a todos sin permitirnos llegar al aeropuerto para hacer este viaje.
Recientemente las autoridades cubanas han impedido la salida del país de varios opositores. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Interesante el matiz que le da la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU, Esmeralda Rosemena, a la situación de los derechos humanos en Cuba. Dijo a Radio Martí que la situación de la isla se analiza de lejos, pero que este año se va a adoptar una estrategia nueva para conocer la realidad en Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó en Miami sus informes sobre Cuba y Nicaragua 2018, en los que describe la situación de los derechos humanos en ambos países. Su presidenta, la jurista panameña Esmeralda Rosemena, dijo a Radio Martí:
pareciera que repetimos lo que año tras año en esta evaluación que hacemos desde lejos, porque nunca hemos tenido la oportunidad de ir a Cuba, de poder hablar con las autoridades para trabajar lo que representa precisamente el contenido de un informe de esta naturaleza. Y en razón de eso, creo que es muy importante, y es el mensaje que le doy al pueblo cubano, la Comisión está este año, 2019, preparando un informe especial que llamamos Informe de País. Y estamos haciendo una estrategia de comunicación más directa, de interacción con todas las agrupaciones, llámense organizadas o no, que sean grupos en los que la comunidad pueda expresarse. Nosotros estamos con la colaboración de algunas instituciones que nos están permitiendo comunicaciones vía Skype, presencia de algunas personas en otros países. Por ejemplo, lo que hemos hecho en esta jornada.
La función del CIDH, creado en 1959, es promover la observancia y defensa de los derechos humanos en las Américas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Ciudadanos cubanos siguen exigiendo en los medios sociales que el régimen baje los precios en la Internet.
Por tercera semana consecutiva, usuarios de Internet en Cuba han exigido a Etexa una reducción en las tarifas para el acceso a la red.
Con la etiqueta "bajen los precios de Internet", decenas de usuarios protestaron el sábado en la red social Twitter.
La bloguera Joanny Sánchez saludó la iniciativa desde su casa en el municipio Plaza de La Habana. El usuario, identificado como Walter 306-895-89, escribió que la protesta seguirá, aunque el régimen diga que son mercenarios. Somos cubanos, declaró el usuario.
Entre tanto, los tuiteros oficialistas tratan de disminuir la seriedad de las quejas. Por ejemplo, la gerente general de Etexa, Mayra Arevich, publicó una caricatura ridiculizando a Joanny Sánchez y sus protestas.
Y este fin de semana se conocían más detalles de la salud del cardenal Jaime Ortega Lamino, obispo emérito de La Habana, quien se encuentra en estado grave. Según medios católicos en Cuba, la salud del prelado comenzó un marcado deterioro el viernes, al dejar de responder al tratamiento que se le venía haciendo para enfrentar el cáncer de páncreas que padece.
El boletín informativo Vida Cristiana confirmó la gravedad del cardenal Ortega en una nota publicada en su página de Facebook y pidió a los fieles unirse en oración por su salud.
Se supo que el arzobispo de La Habana, Juan García, pasó la noche del sábado junto al cardenal, acompañado de otros obispos y un equipo de médicos.
El cardenal Jaime Ortega Lamino recibió el pasado martes la distinción Monseñor Manuel de Céspedes, que otorga la Comisión de Cultura de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, la que fue su última aparición en público. Él tiene 82 años.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
El presidente Donald Trump ha reiterado que no busca una guerra con Irán. En una entrevista difundida ayer domingo por NBC News, Trump dijo que no desea una guerra, pues causaría mucha destrucción.
También dijo que está dispuesto a conversar con el régimen iraní, que si no hay diálogo, continuará la presión económica.
El domingo, el vicepresidente Mike Pence dijo a la cadena CNN que el mensaje de Trump es muy claro, en el sentido de que no se permitirá a Irán obtener un arma nuclear.
Entre tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo ayer en la tarde, antes de viajar a Arabia Saudita, que Estados Unidos está dispuesto a dialogar con Irán sin precondiciones.
Allá en Teherán, el ejército iraní advertía a Estados Unidos que cualquier ataque a su territorio tendrá consecuencias devastadoras para los intereses norteamericanos en la región.
disparar una bala contra Irán prenderá fuego e intereses estadounidenses y de sus aliados en la región, fue lo que dijo el general de brigada Abolfaz Chekarchi, portavoz del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, en una entrevista a la agencia Tasnim.
Venezuela. Familiares y activistas de derechos humanos han denunciado por medio de la activista Tamara Sujú la desaparición de por lo menos 4 uniformados, entre ellos un general de la aviación y 2 comisarios policiales, que habrían sido detenidos por agentes de inteligencia a solo horas de finalizar su visita al país la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y las hijas de los coroneles retirados de la aviación Miguel Alberto Castillo y Francisco Torres Escalona compartieron sus denuncias.
Yo, Valesca Pérez León, cédula de identidad 13.355.949, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cédula de identidad 9.661.191. Hago este video 22 de junio del 2019 para denunciar la desaparición física de mi esposo, el cual fue a una reunión personal en Guarena. No tuve más contacto con él y responsabilizo al régimen por su desaparición y su integridad física.
Denuncio en Caracas, Venezuela. 3 funcionarios del SEBIN entraron a la fuerza a casa de mi abuela en Santa Mónica con armas largas, encapuchados, y se llevaron a mi papá. Mi papá se llama Miguel Alberto Castillo y es un ex coronel retirado de la aviación. Hago responsable de esto a Maduro y a su régimen y quiero saber dónde está mi papá.
Quiero denunciar. 21 de junio, funcionarios del SEBIN se llevaron de nuestra vivienda a mi papá, Francisco Antonio Torres Escalona, ex coronel de la aviación. Responsabilizo al gobierno de Nicolás Maduro cualquier cosa que pueda pasarle. Sus familiares aún no sabemos de su paradero. Por favor, ayúdenme a difundir. Esto es una denuncia pública.
El director ejecutivo de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, considera que la visita a Venezuela de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, no ha sido efectiva.
Es importante, y yo creo que en esto debemos ser bastante, digamos, inequívocos en el planteamiento, a que la efectividad de la visita y los resultados no se han obtenido. Y en eso creo que quizás fue tímida un poco la alta comisionada en señalar que una de las condiciones claras de la visita era la libertad de los presos políticos. Al día de hoy no se ha obtenido la libertad de los presos políticos, y si acaso se obtuvo una libertad o 3, como se señala, es bastante insignificante en relación con el número de hoy, que son 687 presos políticos.
Pero mientras se espera la liberación de presos, siguen deteniendo a más personas, según hemos podido informar. Esto es lo que ocurre en Venezuela. Entre tanto, aquí en Estados Unidos no dejamos de prestar atención a lo que está pasando en relación con los indocumentados, a quienes el presidente Donald Trump quiere expulsar del país. Trump ha dicho que va a demorar este proceso de deportación de inmigrantes ilegales.
Explicó que ha demorado el proceso de deportación durante 2 semanas para ver si los demócratas y los republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y de seguridad en la frontera sur. En la mañana del sábado, Trump dijo que el Servicio de Inmigración y Aduanas estaba enfocado en expulsar a las pandillas criminales MS-13.
Y en Europa, resalta lo que está ocurriendo en Praga, la capital checa. Praga fue escenario de ayer domingo de la mayor manifestación política desde la caída del comunismo en 1989, con más de 250.000 personas que exigieron la dimisión del primer ministro checo, el magnate Andrej Babiš, acusado de conflicto de intereses y fraude con fondos europeos.
La protesta, realizada en el emblemático Parque Legná, convocada por el movimiento Un Millón de Momentos para la Democracia, reivindicó, además de la protección de la democracia, el cese de la ministra de Justicia, Marie Benešová, una antigua fiscal a la que sus críticos acusan de querer proteger al primer ministro de posibles acciones legales en su contra.
A las 5:15, el pronóstico del tiempo para Cuba, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo y con Joan y, por supuesto, con Maite y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, ahora viene Alborada Guajira, de manera que rapidito con el pronóstico. Para Cuba tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y sur oriental, siendo aislados en el resto del país. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en los litorales norte, occidental y central, pero poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Mencionar o presentar el segmento de Alborada Guajira es como decir Maite Rodríguez. Así, simplemente. Una cosa es igual a la otra. Buenos días.
Buenos días. Qué placer, qué alegría tiene este equipo. Si la audiencia lo viera así, con esa camisa de Vicenca blanca. Yo se lo dije. Mire, señores, lo piropié por la mañana. Sencillamente. Buenos días a Cuba, a todos los campesinos. Hoy vamos a empezar con un tema que el nombre me da mucha risa, ¿no? Es muy simpático. La malanga del conjunto Casino.
El caimito morado le gusta a la gente. El caimito está abandonado. El mamey colorado le gusta a la gente. El caimito sigue abandonado. En la lucha social de la fruta no se ha podido lograr que la malanga entre en la aristocracia. Una injusticia social. Que la malanga entre en la aristocracia. Una injusticia social. Sin embargo, me gusta, me gusta la malanga. Y sin embargo, me gusta, me gusta la malanga.
Que la malanga entre en la aristocracia. Que la malanga entre en la aristocracia.
La sí, malanga, ¿cómo? La malanga y la aristocracia.
Dígame algo, ¿cuándo no me iba a imaginar yo cuando descubrí ese tema? Yo no lo conocía.
No,
y,
yo tampoco.
Y me reí mucho ayer. Que la malanga entre en la aristocracia.
Bueno, originalmente uno puede pensarse que son diametralmente opuestos, ¿no?
Sí.
Pero es que la crema de malanga es deliciosa.
Bueno, y la fritura de malanga, sí. Y el puré de malanga para los bebés. Uh-huh. Y la malanga es parte de esa dieta de los cubanos, pero se ha perdido. La malanga creo que es de las cosas que el cubano dejó de consumir de manera habitual, porque es difícil, está cara, e incluso en las provincias del centro de Cuba, donde mejor malanga se consumía y se sembraba, por supuesto, Santa Espíritu, uh-huh. Trinidad, Remedios, me estaban diciendo los oyentes la semana pasada que ya no hay malanga. Bueno. Esa malanga cuyas primeras semillas las trajeron los canarios.
Todas estas cosas me hacen recordar un comentario que tenía el historiador Herminio Portel Vilá hace ya muchos años, en un segmento que había en La Voz de las Américas por la noche, se llamaba Cuba, o sea, dedicado a Cuba. Y en uno de sus comentarios Portel Vilá señalaba, pregúntenle a un niño cubano lo que es una piña. Y en este caso habría que decir lo mismo con la malanga.
El caimito, lo que dice sí. Esta canción, ¿qué niño cubano hoy conoce el caimito? El
níspero. El propio níspero.
El níspero, ¿verdad? El níspero. Sí, son frutas que se perdieron. El marañón, ya eso en Cuba no se ve. Vamos a escuchar hoy a Joel Bravo en Santa Clara, que es un campesino que está también, además de campesino, es un activista político, y nos va a contar las condiciones en que trabajan hoy los campesinos de esta zona. Joel Bravo en Santa Clara.
Nosotros tenemos activistas nuestros, que son campesinos y que, bueno, están con nosotros porque los campesinos son una de las personas que más esclavizadas son en la dictadura, ya que lo que hacen tienen que hacerlo con sus esfuerzos propios y que el régimen no le da nada, pero sin embargo les exige. Estoy hablando, por ejemplo, de que crían el ganado, la res, y sin embargo tienen que venderle la leche a la dictadura, tienen que venderle el animal, y sin embargo ellos no pueden matar un animal o vendérsela a quien quiera. Sin embargo, la dictadura no le da nada para producir la tierra, para producir fertilizantes, esas cosas, ¿no? Todo lo que lleva la tierra, nada se lo dan, solo tienen que buscarla por sus propios medios, y sin embargo el régimen lo que tiene que hacer es obligarlos a que les venda las cosas a ellos.
Joel Bravo, desde Santa Clara, ¿no?
Sí, Joel Bravo, de Santa Clara. Él decía que están sin recursos, como casi todos los campesinos. Tienen que buscarlo todo, trabajan poniendo el mayor esfuerzo y poniendo no solamente el esfuerzo físico, sino todo lo que significa instrumentos de trabajo, aperos, todo lo que tiene que ver para la siembra. El campesino tiene que forrajearlo, como dirían en buen guajiro, ¿no? La gente de allá del campo. Pero no solamente esto, las condiciones de vida que tiene el campesinado en la zona hoy están sobre la mesa y nos los cuenta Joel.
Hoy el campesinado vive en una vivienda verdaderamente en condiciones infrahumanas. Hoy así vive el campesinado, y las condiciones que más difíciles son, que tienen el campesinado, es la vivienda, es el transporte, y también ese transporte que hace falta para poder ir a la ciudad y poder ir a un centro de salud. Esas son las condiciones que más golpean al campesinado, y sobre todo para poder cosechar y para poder producir la tierra, que se le dificulta conseguir fertilizantes, abono, semillas. Esas son las cosas que golpean al campesinado. Hoy, como ha dado un adelanto la ciencia y ha dado un adelanto la tecnología y todo, que como no lo vi en aquellos años, en comparación con aquello, ha retrocedido. Porque hoy el campesinado aquí en Cuba todavía ara con yuntas de buey, todavía está trabajando, haciendo represas para poder hacer su sembrado. Hoy el campesinado no tiene sistemas de riego, y esas son cosas que dificultan la producción de la tierra y así cosechar alimentos para poder brindarle al pueblo.
En esencia, la involución.
Exactamente. Uh-huh. Es un retroceso. Ayer me decían también, ellos están haciendo represas. Con lo poquito que tienen, tratan de hacer una especie de estanque, ¿no? Cuando pueden, y las condiciones lo permiten, para acumular agua. Esto significa que pueden ponerle una multa. Muchos campesinos están intentando buscar soluciones porque me dicen, las presas puede ser que tengan alguna capacidad de embalse, pero no hay cómo bombear el agua, las tuberías, las mangueras, los conductos para el campo. Está la presa porque hubo una política, digamos, hidráulica en su momento. A pesar de la sequía que hay en muchas regiones, hay un poquito de agua en los embalses, pero no, esa agua no puede llegar al campo. Así que al final está, pero no está. Entonces, me gustaría también comentar que Joel Bravo es un activista político, lo dije al principio, y él ha sufrido en carne propia en estos días lo que significa tener un activismo en la sociedad cubana de hoy. Él enfermó de varicela, y esto fue lo que sucedió en estos días.
Hace ya dos semanas que comencé con la enfermedad de la varicela, la cual me dio muy mala y se me ha complicado. Se me complicó debido a que el régimen me ha negado tres veces la asistencia médica. Y bueno, día 31 estuvimos frente al hospital plantado allí, el hospital provincial Arnaldo Milian Castro, ya que no querían darme asistencia médica porque la seguridad del Estado quería que yo renunciara como secretario general del Frente Orlando Zapata Tamayo. Y bueno, algo que no gusta aceptar yo, que me pongan condiciones y mucho menos claudicar. Y bueno, permanecieron activistas saliendo a las calles, Parque Leoncio Vidal, y colocaron un cartel bien grande en la misma glorieta del parque. Y también llenaron la fachada de la sede nuestra de carteles, donde también vino la seguridad del Estado dos días después a quitar los carteles, ya que me habían ingresado por estas acciones de estos activistas y me dieron la asistencia médica que llevaba. Fui dado de alta en el día de ayer. Pero así queremos denunciar toda la represión y la ola represiva, a todos los abusos que está cometiendo la dictadura, a todos estos allanamientos a nuestras viviendas y robo de nuestras pertenencias.
Resulta difícil escuchar cómo la marginación a los opositores también pues se extiende al campo de la salud, a negarles la asistencia médica.
Sí, porque la condición es que si estás criticándonos y si estás diciendo lo que estamos haciendo, la realidad, y nos estás poniendo sobre la mesa nuestras debilidades, pues te vamos a castigar. No vas a tener acceso a la salud pública, por ejemplo, cuando es un derecho de todo ciudadano, de todo ciudadano cubano que vive en Cuba, que trabaja y que aporta a esa sociedad, porque la salud pública se financia con lo que los obreros, los campesinos y toda la gente que trabaja aporta. Por tanto, no debía ser así, pero los castigan. Es una realidad. Y gracias al apoyo que recibió de sus compañeros de las manifestaciones, pudieron, la presión que ejercieron sus colaboradores en el grupo donde él está, Orlando Tamayo, Zapata Tamayo, pues pudieron entonces darle atención médica. La realidad es que en estos momentos en Cuba, en cualquier lugar que un campesino, un grupo de campesinos tomen una posición política, ellos saben que van a ser más expuestos. Esto significa que a lo mejor les van a dar menos crédito, que les van a dar menos oportunidades, menos voz y menos voto en las reuniones de las cooperativas, que van a tener menos ayuda en cualquier sentido. Y es una realidad, es innegable. Pero él me decía, no me voy a doblegar. Pese a que sé que este es el resultado de mi activismo político, no voy a dejar de hacerlo. Es una actitud valiente, hay que reconocerlo. Y es una realidad, no podemos negar que en Cuba está pasando en estos momentos estas situaciones. Es la voz del campesinado cubano la que está hablando. Vamos a despedirnos hoy con el sentimiento de esta gente, ¿no? El sentimiento guajiro en la voz de los compadres. Hasta mañana, Cuba.
Destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su güiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su güiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Triste, se va el guajiro, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro, se va el guajiro para su caney.
Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney.
Triste, se va el guajiro, se va el guajiro para su caney.
Con su tre y su gallo giro, se va el guajiro para su caney.
Triste, se va el guajiro, se va el guajiro para su caney.
Con su buey y su carreta, se va el guajiro para su caney.
Triste, se va el guajiro, se va el guajiro para su caney.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Las Damas de Blanco reanudaron ayer domingo su actividad cívica en favor de la liberación de los presos políticos y también a favor de la democracia en Cuba. Les tendremos detalles en breve. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tal como les hemos venido informando, ayer 23 de junio, las Damas de Blanco se reincorporaron a su actividad cívica y pacífica en favor de la libertad de los presos políticos en Cuba y el respeto a los derechos humanos en la isla. Desde el auto en La Habana, donde está la sede de las Damas, Lourdes Esquivel, miembro del grupo, ofrece un reporte parcial de lo que ocurrió ayer en varias provincias.
Desde aquí, desde la sede nacional de las Damas de Blanco, Lourdes Esquivel Vieito, miembro del Ejecutivo de las Damas de Blanco. 23 del mes 6 del 2019, las Damas de Blanco se incorporan en la campaña Todos Marchamos. 189 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y contra la tentativa de las Damas de Blanco de asistir a misa. Desde la sede nacional, aquí ubicada en el auto, salieron a las calles la líder del movimiento Berta Soler, Marieta Martínez, Micaela Rock y Gladys Capote y activista de derechos humanos Ángel Moya. Aún se encuentran desaparecidos sin saber el lugar donde los tengan. Hasta el momento solo tengo 7 damas de blanco que han salido a las calles, han sido detenidas. Hasta el momento ninguna ha sido reportada con multa. En misa han participado 6 damas de blanco en La Habana. En Santa Clara una dama pudo llegar a misa. En Santiago de Cuba a misa. En Guantánamo una fue detenida por más de 9 horas bajo el sol en una patrulla y su esposo, que se llama Bartolo Cantillo Romero, activista de un Paco, aún se encuentra desaparecido. De Matanza hasta el momento no tengo ningún reporte. Quiero decirles que las 5 damas de blanco que están en prisión, su estatus hasta el momento es el mismo. Solo Nieves el viernes hizo una llamada que iba a ser trasladada de Matanza para acá, para La Habana, y aún no sabemos si fue trasladada o si todavía se mantiene allá en esta prisión.
Otra dama de blanco, en este caso Mayelín Peña, quien reside en la provincia de Mayabeque, fue víctima de un acto de repudio ayer domingo en la sede del movimiento en Lauton, en Ciudad de La Habana. A continuación les ofrecemos los detalles en su propia voz.
Yo soy Mayelín Peña, dama de blanco. Bueno, yo estoy aquí en la sede, soy de provincia. Berta Soler nos dejó a mí, a Lourdes, cuidando la sede. Hubo una represión muy fuerte, donde cuando nos hacen un acto de repudio, el acto de repudio se manifestó muy fuertemente en contra mía. Hubo un hombre alto, de color, que me amenazó fuertemente que yo me preparara cuando yo saliera de aquí. Y tú prepárate cuando salgas de ahí mañana. Así fue como él se identificó conmigo. Y varias mujeres que andaban con él me decían que bajara, si yo tenía valor, que bajara, porque me estaban esperando. Eso fue mandado por el hombre que me dijo que me preparara cuando bajara de aquí. Yo soy de la provincia de Mayabeque, finca Ojo de Agua, Melena del Sur. Entonces, como yo no salí, ese hombre se manifestó con una rabia, con un odio, que me preparara cuando yo saliera de aquí. Y entonces las mujeres que hicieron el acto repudio me dijeron que si yo tenía valor, que bajara.
Sí, que bajara. Este fin de semana, entre tanto, el régimen cubano ha prohibido viajar a Colombia a 4 mujeres activistas pro derechos humanos. Es interesante porque no solo prohíbe viajar al exterior, sino que también cuando activistas regresan, pues son retenidos, interrogados allí en el aeropuerto, sobre todo en el aeropuerto de La Habana. Este es el dato que nos da el expreso político Félix Navarro, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, quien denuncia a través de esta emisora que los hermanos de la Fundación Logos Cuba, Robert Ernesto Díaz Vázquez, Maciel Rodríguez Cabrera y Lenay Álvarez Vega fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional José Martí cuando volvían de un viaje a Colombia, donde estaban desde el pasado 2 de junio.
Estos tres hermanos pertenecen a la Fundación Logos Cuba, quienes regresaban desde la República de Colombia a nuestro país, y al llegar a la frontera del Aeropuerto Internacional José Martí, les retiraron los documentos de identidad y los mantienen allí como que quieren deportarlos o quiera, no quieren permitirle la entrada al país. Algo que están haciendo las autoridades, gobierno de Cuba, para impedir que la sociedad civil crezca. Hay algunos que los montan en un avión y los botan de Cuba, les prohíben regresar, les amenazan con la cárcel.
Por otro lado, el informe del Departamento de Estado norteamericano sobre libertad religiosa en el mundo para el 2018 señala que el gobierno cubano siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa en la isla. Michelle Sagué informa.
Al presentar el informe, el secretario de Estado Mike Pompeo habló del derecho a la libertad religiosa. Él dice que en muchas partes del mundo, gobiernos y grupos le niegan a los individuos este derecho inalienable. Hay gente que es perseguida, encarcelada y hasta asesinada por su decisión de creer o no creer. En la sección sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado señala que la Constitución cubana establece la libertad de conciencia y religión y prohíbe la discriminación basada en la religión. Sin embargo, el Partido Comunista, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, siguieron controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El informe dice que observadores dijeron que el gobierno continuó utilizando amenazas, restricciones de viajes, detenciones y violencia contra algunos líderes religiosos y sus seguidores, y restringió los derechos de los presos a practicar su religión libremente. El informe añade que los líderes religiosos dijeron que el gobierno continuó hostigando o deteniendo a miembros de grupos que abogaban por una mayor libertad religiosa o política, incluyendo a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, al activista por los derechos cristianos Mitzael Díaz Paseiro, a su esposa y compañera activista Ariadna López Roque y al coordinador regional del Instituto Patmos, Leonardo Rodríguez Alonso. De acuerdo con el informe, la Oficina de Asuntos Religiosos continuó usando la ley de asociación para negar el registro oficial a ciertos grupos religiosos, como varias iglesias apostólicas, o no respondieron a solicitudes que han estado pendientes por mucho tiempo, como las de los Testigos de Jehová o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El informe menciona que la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Christian Solidarity Worldwide, informó que el hostigamiento de los líderes religiosos por parte del gobierno aumentó significativamente después que algunas iglesias hablaran abiertamente sobre su oposición a reformas en el proyecto de constitución, incluido el registro de grupos religiosos y la propiedad de bienes de la iglesia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Aquí en Miami, en los últimos días, estuvo sesionando la Comisión Internacional Justicia Cuba. Por cierto, el disidente chino Zhang Jianli, quien participó en la histórica protesta de la Plaza de Tiananmen, viajó a esta ciudad para participar en actividades de la comisión, una comisión que apoya una iniciativa para que se juzgue al régimen castrista por crímenes de lesa humanidad dentro y fuera de la isla. Y en una entrevista que concedió a nuestro colega Pedro Corso, el disidente chino expresó su satisfacción de trabajar a favor de juzgar las acciones criminales del régimen de La Habana.
Usted estuvo, participó, vivió los acontecimientos de la Plaza de Tiananmen hace 30 años atrás.
Yes, I was in Tiananmen Square.
Sí, ahí estuve en la Plaza de Tiananmen.
¿Qué nos puede decir de esa experiencia tan traumática que en cierta medida ha marcado a la nación china?
The Tiananmen protest was
es la protesta más grande que ha tenido China desde que se instauró la dictadura comunista en 1949. Todas estas millones de personas que se manifestaron y que fueron reprimidas con violencia en la Plaza Plaza de Tiananmen. Su legado permanece, las mismas demandas que estaban entonces permanecen hasta el día de hoy.
¿Se siente usted orgulloso, satisfecho de esa experiencia? ¿Y qué nos puede decir del inolvidable, del icónico hombre del tanque?
I'm proud of being part of that movement.
Estoy muy orgulloso de ese movimiento, marcó mi vida para siempre. Y hablando de este hombre, del hombre del tanque, pues nos representa a todos los que nos ponemos enfrente de la fuerza del Estado. Es un personaje muy importante en la historia, no se sabe su identidad, no se sabe su nombre, lo están buscando, pero no importa el no saber su identidad ni su nombre, porque nos representa a todos, representa esa valentía frente al Estado. Hoy mismo hay una estatua de él en Washington, D.C., que están buscando el lugar para colocarla y recordar que ese hombre podemos ser todos frente, nos oponemos frente al Estado autoritario.
¿Qué lo motivó a usted a incorporarse a la Comisión Internacional Justicia Cuba, a apoyar que los criminales de lesa humanidad del régimen castrista sean procesados?
Actually, it's my honor to get involved with the human rights and the democracy.
Ha sido un gran honor que llegó a mí. Yo he estado escuchando esto en muchas conferencias a las que acudo, a las que son invitados. He tenido muchísimo contacto con los casos de Cuba y esta invitación pues hace que todos los que estamos a favor de los derechos humanos los sintamos como propios, y todo este tipo de cuestiones en contra de los dictadores nos unen, ya que los dictadores se unen entre ellos, pues también los que luchamos por la democracia y la libertad debemos unirnos entre nosotros, y voy a estar muy feliz cuando celebremos el fin de la dictadura en Cuba y podamos celebrar que cayó uno de estos dictadores.
Muchas gracias, Cuba.
Por otro lado, el expreso político cubano Alfredo Felipe Fuentes, radicado en Austin, Texas, excarcelado como parte del grupo de los 75, miembro del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos y gestor del proyecto Varela, preso durante 26 años por atentar contra la seguridad nacional, trabaja en un nuevo libro, según explicó en una entrevista concedida a la cadena hispana de televisión Univision.
Asimismo es, después del primer tomo, La falsa imagen de Fidel Castro, evidencias irrefutables, viene ahora Alfredo Felipe Fuentes con La contraimagen. Está basado en recortes de prensa oficial de la isla, donde muestra cómo Fidel Castro mentía en un artículo y luego se desmentía en otro, pasando inadvertido para la mayoría de los cubanos.
Desde que ya estaba en España, cuando fui desterrado a España, traía esa idea porque dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo en Estados Unidos? Esto es para el próximo libro, porque este es el primer tomo, como ve, dice aquí, uno, lleva dos, lleva tres, lleva cuatro. El otro se va a titular La contraimagen de Fidel Castro. O sea, esa imagen que hay propagandística de Fidel Castro, hay que desmontar esa careta santurrona de justiciero, de hombre ético, pero con pruebas irrefutables, que es lo que hay aquí. Ser consecuente y tratar de ser íntegro a lo más. O sea, que las palabras y los hechos estén vinculados, vaya, que no decir las palabras por un lado y los hechos por el otro, ¿no? Lo que aprendes en tu país después aquí no te sirve, vaya, lo que estudié. Yo soy licenciado en economía, pero aquí la economía comunista que no funciona. Esto no lo van a encontrar en ningún lugar aquí en Estados Unidos. Porque esto se hacía en Cuba en los años 60, cuando no había ni zapatos. Entonces las mujeres tenían que para unos zapatos viejos poder volver a usarlos. Mi papá se lo forraba. El compromiso con la vida, de que con la vida hay que luchar siempre, de que no hay forma de vivir si no es constantemente echándole ganas, como dicen los mexicanos. En Cuba nos decimos así, echándole ganas.
Y la Unión Europea está desafiando las medidas restrictivas de la administración de Donald Trump contra Cuba al revelar un aumento de la cooperación con La Habana en más de 100 millones de euros durante este año, dijo un alto funcionario del bloque de 28 países miembros.
Ese alto funcionario se llama Neven Mimica, es croata, es comisario de Cooperación y Desarrollo de la Unión Europea. Dijo en un foro de negocios en la isla que la Unión Europea destinará también un monto adicional de casi 4 millones de euros para la modernización de la frágil economía cubana, impulsando la inversión extranjera en la nación.
Mimica dijo en un comunicado que están preocupados por el impacto negativo del endurecimiento del embargo de Estados Unidos y de las recientes restricciones de viajes en la economía cubana y en la vida de los cubanos.
La cooperación europea está destinada a áreas relacionadas con la agricultura, la energía renovable, el cambio climático y la cultura, según trascendió en este foro celebrado allí en La Habana.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado.
El régimen cubano está recibiendo.
Antes de ser despedido,
Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 5:45, de nuevo la información del tiempo, ahora con el elemento de que el Caribe pues está realmente sin problemas, el mar está como un plato. Lázaro Domínguez.
Exactamente, Rafael, así mismo. El problema, Rafael, es que las corrientes frías del oeste en la altura, llámele usted el fenómeno del Niño, se han arrojado con tanta fuerza sobre las aguas del Caribe Occidental que esta mañana, tal como tú dices, el Golfo de Honduras, ahí al sur de la región occidental de Cuba, aparece totalmente despejado, al igual que los golfos de Mosquitos y de Darién, ubicados al norte de Panamá. Nada que, no hay ni una nubecita ahí en la zona del Caribe. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y el sur oriental, pero siendo aislados en el resto del país. Ahora sí, una tarde muy calurosa, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 20 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en los litorales norte, occidental y central, poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ciudad de México. Un video con torturas a un detenido por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, divulgado este fin de semana en México, confirma que se violaron derechos humanos en la investigación.
Bogotá. Un nuevo informe de ejecuciones extrajudiciales asegura que al menos 300 personas, entre ellas varios indígenas, fueron asesinadas en el norte de Colombia entre el 2003 y 2008 por tropas de la primera división del ejército.
Buenos Aires. El comandante del mando sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, hizo llegar una carta a los militares venezolanos con el propósito de estrechar los lazos entre ambos ejércitos, a pesar de las muchas diferencias que ahora les dividen.
Europa.
Ginebra. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, inaugura las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, al que ofrecerá un repaso de las situaciones más críticas del mundo.
Praga, el parque de Lenac, fue ayer domingo escenario de la mayor manifestación política desde la caída del comunismo en 1989, allí en la República Checa, con más de 250.000 personas que exigen la dimisión del primer ministro checo, acusado de conflicto de intereses y fraude con fondos europeos.
Moscú. Unas 4.000 personas se congregaron el domingo en la capital rusa para protestar contra la falsificación de casos penales por la policía, como el iniciado recientemente contra el periodista de investigación Iván Golunov, acusado falsamente de tráfico de drogas.
Asia.
Washington. La Casa Blanca confirma que el presidente Donald Trump envió una carta al líder norcoreano Kim Jong-un. La agencia norcoreana no detalló la fecha en la que fue recibida la misiva, pero sostiene que después de leerla, Kim dijo que había mostrado su satisfacción.
Yakarta. Un terremoto de magnitud 7,3 sacudió este lunes el mar de Banda, situado en el centro este del archipiélago indonesio y que baña también Timor Oriental, mientras las autoridades indonesias descartaban peligro de tsunami.
Phnom Penh. Las autoridades de Camboya elevaron hoy a 25 el número de muertos en el derrumbe de un edificio de 7 plantas en construcción, mientras sigue la búsqueda de desaparecidos.
Oriente Medio, África.
Addis Abeba. El gobierno de Etiopía asegura haber abortado una intentona golpista en la región de Amhara que buscaba desestabilizar el país, en la que murieron, entre otros, el jefe del Estado Mayor del Ejército y el presidente de esa región.
Teherán. El gobierno de Irán aseguró que ninguno de los ataques cibernéticos lanzados por Estados Unidos contra las computadoras que regulan los sistemas de lanzamientos de misiles iraníes ha culminado con éxito.
El Cairo. Políticos y comentaristas árabes recibieron un plan económico de 50 mil millones de dólares del presidente Donald Trump para Oriente Medio con una mezcla de burla y exasperación, aunque algunos en el Golfo Pérsico pidieron que se le diera una oportunidad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay un refrán que dice que más pronto se agarra a un mentiroso que a un cojo. Esto en Cuba podría decirse que más rápido se agarra a un mentiroso comunista que a una jicotea. En un comentario de hace unas semanas, les recordé las palabras de la ministra de Comercio Interior, el conocido Minsin, la señora Betsy Díaz Velázquez, que en una conferencia, tratando de explicar por qué productos que ya se podían adquirir por la libre, los habían hecho regresar la cantidad de racionamiento, como los chícharos, los huevos, arroz y otros, había sido una decisión cuidadosamente estudiada por los sabios del partido, y ese control terminaría con las colas frente a los establecimientos. En aquella ocasión, la señora ministra, entre las explicaciones que ofreció, estaba la de que ahora, con esa organización maravillosa que crean los revolucionarios, iba a ser tan extraordinario y beneficioso para la población que les racionaran más alimentos porque habría más limpieza, más higiene, pero como todo ese argumento es una gran mentira de arriba abajo, como aumenta la restricción de los alimentos y los productos de aseo y higiene, las colas continúan, ahora con más frecuentes peleas a puñetazo limpio y altercados entre los que forman esas largas filas con la esperanza de alcanzar un jurel medio podrido o una libra de chícharos, porque lo que dijo la ministra de que con el regreso de alimentos que estaban por la libreta a la cantidad de racionamiento, eso iba a garantizar que todo ciudadano recibiría su cuota. Le señalaré cómo esa ha sido otra de las mentiras a la población de la ministra de Comercio Interior. A pesar de que habían llamado del gobierno al pueblo de a pie de cómo se iban a distribuir los alimentos para evitar las colas y el malestar que eso crea, malestar que bien saben ustedes que lleva más de medio siglo soportándolo día a día por los cubanos de a pie, pues comenzó el experimento en las bodegas del auto vendiendo chícharos, pero solo llevaron 3 sacos para venderle a 70 núcleos y los otros casi 300 núcleos se quedaron sin chícharos. Recuerden, los comunistas siempre le mienten, siempre engañan al pueblo de a pie.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por parte de profesores de psiquiatría se discute sobre la letanía de un trabajo exquisito pero sin terminar del genio del Renacimiento Leonardo da Vinci, que muestra que probablemente tenía un trastorno de atención común ahora en la sociedad moderna. Es un problema quizás de concentración que padecemos muchos, ¿eh? Miguel Ángel Rivera informa.
Es posible que sea uno de los artistas más venerados del Renacimiento, con un tremendo impulso creativo, poca capacidad de atención y obras sin terminar. Pero si Leonardo da Vinci estuviera vivo hoy, sería diagnosticado con un trastorno por déficit de atención. Un profesor de psiquiatría dice que sí.
Estoy bastante seguro de que el trastorno por déficit de atención hiperactivo, el TDAH, entre todas las sugerencias que se han hecho en el pasado, es la explicación más plausible para el genio disipativo de Leonardo y el comportamiento errático.
Tales comportamientos en pacientes con TDAH, déficit de atención e hiperactividad, incluyen una incapacidad para completar las tareas. Los relatos de los biógrafos del artista y sus contemporáneos muestran que siempre estaba en movimiento, saltando de tarea en tarea. Como muchas personas con TDAH, Da Vinci dormía muy poco y a menudo trabajaba día y noche. Y su obra maestra más famosa, la Mona Lisa, no la terminó completamente. El profesor también cree que muestra otras dos características de las personas con un trastorno de atención, dislexia y un dominio lingüístico en el lado derecho de su cerebro.
Leonardo es muy moderno porque está muy cerca de la persona que hoy en día está luchando con esta modernidad vinculada a la tecnología, a Internet, donde somos bombardeados con mensajes.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El cubano Guillermo Rigondó derrotó anoche por nocaut a Julio Ceja y va a pelear por la corona del peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Edimio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el cubano Guillermo Rigondó derrotó por nocaut en el octavo round al agresivo mexicano Julio Ceja, un ex campeón mundial del peso gallo, y de esa forma Rigondó archivó su triunfo número 19 a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Con ese éxito, el cubano aseguró su pase a la gran final para pelear contra el mexicano Rey Vargas por el título de las 122 libras, el peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Fue un combate realmente muy entretenido en el cual el cubano de Santiago, Cuba, se plantó frente a frente al mexicano Julio Ceja. El combate se decidió cuando en el round número 8 el cubano le propinó una izquierda al mismo mentón del mexicano Ceja, quien cayó hacia atrás sentado, para que de esa forma el referí decretara la victoria del cubano Guillermo Rigondó. Para el agresivo Ceja fue su cuarto fracaso con 32 victorias, de las cuales ha ganado 28 por la vía rápida. El único fracaso del cubano Guillermo Rigondó fue el 9 de diciembre del año 2017, cuando perdió por nocaut en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York ante el ucraniano Vasil Lomachenko. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo el cubano, el tunero Jordan Álvarez, disparó un sencillo, su séptimo jonrón, impulsó dos carreras y su equipo de los Astros de Houston regresó a la senda de la victoria. Houston superó 9-4 a los Yankees en la ciudad de Nueva York, después que Houston llevaba 7 derrotas en forma consecutiva. Hasta el momento, Jordan ha sido una sensación en su inicio acá en las Grandes Ligas. Por el equipo de los Astros, otro cubano, Yuliqui Gurriel, muy bien ayer domingo, de 4-2 con impulsada y 2 anotadas. En los otros partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas, anoche los Angelinos derrotó al San Luis 6-4, Cleveland 8-3 al Detroit, Toronto 6-1 al Boston. Aquí el cubano Lourdes Gurriel Jr. de 5-3 batea 2.86. Los Marlins superó al Philadelphia 6-4, Atlanta 4-3 a Washington en 10 entradas, Pittsburgh a San Diego en 11 innings 11-10, Milwaukee al Cincinnati 7-5, Yasiel Puig de 3-2 con una impulsada y una anotada, disparó su doble número 9. El Kansas City 6-1 al Minnesota, los Cachorros de Chicago 5-3 a los Mets, Texas a los Medias Blancas 7-4, Tampa 8-2 al Oakland, los Dodgers 6-3 al Colorado, Arizona 3-2 en 10 entradas a San Francisco y Seattle que derrotó 13-3 al equipo de los Orioles de Baltimore. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las damas de blanco denuncian que el régimen les cortó la comunicación a muchas de ellas en sus celulares y también en internet para que no pudieran denunciar su situación ayer domingo en La Habana.
Impide el gobierno cubano viajar a Colombia a cuatro mujeres activistas de los derechos humanos.
En estado grave, el cardenal Jaime Ortega, quien no responde al tratamiento para enfrentar el cáncer de páncreas que padece.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia un programa diseñado para el retorno de profesionales que huyeron del régimen de Maduro.
El presidente Trump dice que demorará dos semanas el proceso de deportación de inmigrantes ilegales, o sea que lo va a aplazar, para buscar una solución a los problemas de asilo y seguridad en la frontera sur.
Y la oposición vuelve a triunfar en las elecciones municipales celebradas el domingo en Estambul.
Radio Martí Noticias.
Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Ayer domingo las Damas de Blanco reanudaron su actividad cívica en favor de los presos políticos, a favor de la democracia en Cuba, pero algunas de ellas, el régimen les impidió que pudieran comunicarse con el exterior a través de sus teléfonos celulares y también a través de internet para denunciar su situación. Radio Martí pudo conversar con la dama de blanco Lourdes Esquivel, quien desde la sede del grupo allí en Lawton dio a conocer lo que ocurría.
Mi nombre es Lourdes Esquivel Vieito, me encuentro en la sede de las Damas de Blanco. Quiero denunciar que desde las 3 de la tarde, donde las Damas de Blanco y el activista Ángel Moya salieron a las calles a protestar, me cortaron la comunicación de mi teléfono móvil, el móvil de Berta Soler, el de Mayelín Peña Guyaín, que somos los teléfonos que tengo en estos momentos aquí. No ha podido salir las publicaciones que he hecho y no tengo conexión tampoco. No tengo red de internet ni tengo cobertura de mi teléfono para poder llamar. Gracias a este fijo, que por lo menos puedo, alguien me llama. Quiero denunciar eso. Me tienen cortada mi línea para que no pueda comunicarme ni pueda publicar nada de lo que yo firmé con mi teléfono.
También las autoridades de Cuba impidieron viajar a Colombia a cuatro mujeres activistas de los derechos humanos. Los detalles con Damaso Rodríguez.
María Elena Amir, secretaria ejecutiva de la Mesa de Unidad de Acción Democrática, hizo la denuncia.
Era un encuentro con el Instituto de Colombia y de ahí íbamos a presentarnos en un foro aparte a la OEA. Y el miedo que tienen estas medidas desesperadas que hacen es el miedo que tienen a que las voces de las mujeres en Cuba, que somos en este momento creo las más reprimidas, puedan salir al exterior y que se conozca la realidad que se está viviendo dentro de la isla.
Mir denunció además un operativo policial en su domicilio y aseguró que lo que el régimen quiere es que ella se vaya definitivamente del país.
Cuando me conducen a la PNR de Guanabo, él me dice que es para comunicarme nuevamente que voy a ser retenida, que no voy a salir de Cuba, que en la otra ocasión me escapé, pero que en esta ocasión no, y que para poder salir, como me había dicho hace un mes y medio atrás en el aeropuerto, a abandonar al país definitivamente, de lo contrario no iba a salir más. Me trasladé para mi casa y alrededor de las 11 y pico, 12 de la noche, no sé ni qué hora era, sé que se monta el operativo ya, hasta las 8 y media, 9 menos cuarto de la mañana, que ya no me daba tiempo de llegar al aeropuerto y bueno, me retienen, al igual que a su lady,
al igual que hasta la Cuba, al igual que a esta de Santiago de Cuba, nos tienen retenidas a todos sin permitirnos llegar al aeropuerto para hacer este viaje.
Recientemente las autoridades cubanas han impedido la salida del país de varios opositores. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
La prohibición del régimen de que activistas, opositores, periodistas independientes puedan viajar al exterior para participar en eventos sobre democracia o capacitación ha sido objeto de atención por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU. Por cierto, la presidenta de esta comisión, la panameña Esmeralda Rosemena, ha dicho a Radio Martí que la situación de Cuba se analiza algunas veces de lejos, pero que este año se va a adoptar una estrategia nueva para conocer la realidad de la isla.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó en Miami sus informes sobre Cuba y Nicaragua 2018, en los que describe la situación de los derechos humanos en ambos países. Su presidenta, la jurista panameña Esmeralda Rosemena, dijo a Radio Martí:
pareciera que repetimos lo que año tras año en esta evaluación que hacemos desde lejos, porque nunca hemos tenido la oportunidad de ir a Cuba, de poder hablar con las autoridades para trabajar lo que representa precisamente el contenido de un informe de esta naturaleza. Y en razón de eso, creo que es muy importante, y es el mensaje que le doy al pueblo cubano, la Comisión está este año, 2019, preparando un informe especial que llamamos Informe de País. Y estamos haciendo una estrategia de comunicación más directa, de interacción con todas las agrupaciones, llámense organizadas o no, que sean grupos en los que la comunidad pueda expresarse. Nosotros estamos con la colaboración de algunas instituciones que nos están permitiendo comunicaciones vía Skype, presencia de algunas personas en otros países. Por ejemplo, lo que hemos hecho en esta jornada.
La función del CIDH, creado en 1959, es promover la observancia y defensa de los derechos humanos en las Américas. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martín.
Y el cardenal Jaime Ortega Alamino, obispo emérito de La Habana, se encuentra en estado grave. Según medios católicos de Cuba, la salud del prelado comenzó un marcado deterioro el viernes al dejar de responder Ortega al tratamiento que se le venía haciendo para enfrentar el cáncer de páncreas que padece.
El boletín informativo Vida Cristiana confirmó la gravedad del cardenal Ortega en una nota publicada en su página de Facebook y pidió a los fieles unirse en oración por su salud.
Se supo que el arzobispo de La Habana, Juan García, pasó la noche del sábado junto al cardenal, acompañado de otros obispos y un equipo de médicos.
El cardenal Ortega Alamino recibió el pasado martes la distinción Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, que otorga la Comisión de Cultura de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, la que fue su última aparición en público. Jaime Ortega tiene 82 años.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Hoy en la noticia en perspectiva, el abogado Roberto Jesús Quiñones Aces analiza con pesimismo el proyecto de ley electoral anunciado por el régimen cubano. Lo entrevista Tomás Cardoso.
Un placer la presentación del destacado abogado y también periodista Roberto Jesús Quiñones Aces. Esteban Lasso Hernández, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, presentó el proyecto de ley. Hay algunas novedades en este proyecto de ley electoral para cuando se apruebe. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los puntos más interesantes que usted ve?
Yo veo interesante, no veo absolutamente nada. Porque mira, estaba leyendo aquí este artículo que acaba de publicar Cramo en su página 3, en su edición de hoy, y no hay ningún tipo de apertura para la participación popular. Es una ley sumamente importante. importante. Y sin embargo, el pueblo no va a tener ninguna participación en cuanto a su votación. Su participación está limitada a que dé sus opiniones en el sitio web que ellos han habilitado, y ya sabemos lo que pasó con las opiniones del pueblo en la discusión de la reciente constitución. Así que realmente esto es algo que ya ha sido impuesto por el Partido Comunista. Aquí no hay ningún tipo de democracia, ni hay absolutamente posibilidad de que ellos acepten lo que diga el pueblo. Dice Lazo, en el artículo este que tengo aquí ante mí, que los diputados deben estudiar consciente y detalladamente el proyecto para hacer una norma legal que debe ser reflejo de la transparencia y democracia que caracteriza, según él, la revolución. Bueno, yo creo que en eso no se equivocó, porque lo que menos hay aquí es transparencia y democracia. ¿De qué transparencia puede hablar el presidente actual de la Asamblea Nacional del Poder Popular cuando no existe la posibilidad de que los ciudadanos de entidades independientes puedan verificar los datos desde la circunscripción hasta la nación? ¿De qué transparencia puede hablarse cuando el proyecto de ley ratifica ese proceder, porque se le da únicamente la posibilidad de verificar los datos a los miembros de las comisiones electorales, que como sabemos son todas personas que están subordinadas al partido? Y por otra parte, ¿de qué democracia me puede hablar este señor cuando todas las personas que integran la Asamblea Nacional del Poder Popular y los gobiernos de las instancias municipales hasta la nación son militantes del partido y por tanto sus subordinados, cuando hasta el gobernador de la provincia va a ser elegido a instancia de la propuesta que haga el presidente de la República y votado por los delegados de las asambleas municipales? Igual ocurre con el delegado de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Es decir, que no hay ningún tipo de democracia. La Asamblea Nacional sabemos que vota sobre las leyes fundamentales del país y que el pueblo no tiene ninguna participación en eso. Yo me opongo a que se le llame a la Asamblea Nacional del Poder Popular Parlamento, porque la palabra Parlamento tiende a crear el equívoco de que hay diferentes fuerzas políticas representadas ahí, y eso es una mentira total.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Numerosas críticas ha recibido la presidenta, o sea, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras su visita a Venezuela. Antes, tenemos detalles de algo que ha anunciado Juan Guaidó. Lo dijo en Twitter ayer domingo, lo escribió en Twitter en el domingo, habló del inicio del Plan Vuelve a Casa. Es un programa diseñado para el retorno efectivo de los profesionales venezolanos que huyeron del régimen de Nicolás Maduro y también del programa Vamos a Trabajar.
Reconstruir a Venezuela no es solo un sueño, es un plan. Un plan que incluye a cada venezolano que hoy se encuentra dentro y fuera del país. A través de la página web www.vamosbien.com estamos levantando información sobre los venezolanos que están dentro o fuera de nuestro país. Interesados, como la mayoría, en trabajar para recuperar a Venezuela. Queremos conocer dónde estás, qué quieres hacer, tus aptitudes profesionales. De esta manera identificaremos el talento necesario para que se incorporen a trabajar tanto en las instituciones públicas como privadas. Una vez logremos la meta, el cese de la usurpación, donde estén trabajando. El programa Vuelve a Casa desarrollará políticas públicas para atender a aquellos en situaciones vulnerables y los ayudará en su regreso. Por otro lado, hemos logrado avanzar también con el programa Vamos a Trabajar, dirigido a los servidores públicos y profesionales que dentro de Venezuela quieran incorporarse a la administración pública para construir, reconstruir un nuevo país. Queremos que todos participen.
Y familiares y activistas de derechos humanos de Venezuela denunciaron por medio de la activista Tamara Suju la desaparición de por lo menos 4 uniformados, entre ellos un general de la aviación y 2 comisarios policiales que habrían sido detenidos por agentes de inteligencia solo horas de finalizar su visita al país, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
Quienes hablan a continuación son la esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y las hijas de los coroneles retirados de la aviación, Miguel Alberto Castillo y Francisco Torres Escalona.
Yovalesca Pérez, León, cédula de identidad 13.355.949, esposa del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cédula de identidad 9.661.191. Hago este video 22 de junio del 2019 para denunciar la desaparición física de mi esposo, el cual fue a una reunión personal en Guarena. No tuve más contacto con él y responsabilizo al rey por su desaparición y su integridad física.
Denuncio en Caracas, Venezuela. Tres funcionarios del SEBIN entraron a la fuerza a casa de mi abuela en Santa Mónica con armas largas, encapuchados, y se llevaron a mi papá. Mi papá se llama Miguel Alberto Castillo y es un ex coronel, coronel retirado de la aviación. Hago responsable de esto a Maduro y a su régimen y quiero saber dónde está mi papá.
Quiero denunciar que el 21 de junio funcionarios del SEBIN se llevaron de nuestra vivienda a mi papá, Francisco Antonio Torres Escalona, ex coronel de la aviación. Responsabilizo al gobierno de Nicolás Maduro cualquier cosa que pueda pasarle. Sus familiares aún no sabemos de su paradero. Por favor, ayúdenme a difundir. Esto es una denuncia pública.
Y de la denuncia pública hecha por familiares de militares detenidos ahí en Venezuela, vamos al estado general del tiempo. Despejado el Atlántico. Aquí tenemos ya a Lázaro Domínguez. Lázaro, como tú quieras.
Efectivamente, Rafael, el Atlántico también está siendo afectado por las corrientes del Niño, es decir, las corrientes frías del oeste en la altura, y se muestra casi totalmente despejado y a duras penas solo una y muy débil onda tropical ha logrado rebasar el arco de las Antillas Menores, penetrando el Caribe Oriental ahí al sur de Puerto Rico, pero con una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y oriental, siendo aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, que será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 20 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en los litorales norte, occidental y central. Poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El presidente Trump ha dicho que va a aplazar el proceso de deportación de inmigrantes ilegales durante 2 semanas. Y explicó que lo hará así para ver si los demócratas y los republicanos pueden reunirse y encontrar una solución a los problemas de asilo y de seguridad en la frontera sur.
Este fin de semana, Trump dijo que el Servicio de Inmigración y Aduanas estaba enfocado en expulsar a las pandillas criminales como MS-13.
Por cierto, hablando de migrantes, las instalaciones para migrantes en México están cada vez más hacinadas a medida que las autoridades intensifican la detención de los migrantes que se dirigen a Estados Unidos. Delfín Schrank, corresponsal de Reuters en México, informa sobre este tema.
Conditions for migrants apprehended by Mexican migration officials have been consistently terrible.
Las condiciones para los migrantes detenidos por funcionarios de migración mexicanos han sido consistentemente terribles, según al menos media docena de detenidos que hablaron con Reuters. Esto desde abril, cuando la gente parece haber sido detenida, sacada de taxis, de autobuses o en las calles de cualquier lugar de Chiapas al sur de México, que es el estado donde la mayoría de los migrantes cruzan a México desde Guatemala.
Los testimonios de migrantes ofrecidos a la agencia Reuters fueron respaldados por 2 abogados que representan a otros 26 detenidos, así como por el defensor de los migrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.
Y por otro lado, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Craig Fowler, inició este domingo un viaje que lo llevará a Argentina y también a Chile.
Fowler hablará con militares de ambos países para tratar algunos temas que inquietan al presidente Donald Trump, según confirmaron fuentes del Pentágono.
Entre esos asuntos a tratar está la crisis humanitaria de Venezuela y la creciente influencia en Latinoamérica de Rusia, China e Irán.
Y la ciudad de Medellín, en Colombia, será sede este mes de la Asamblea General de la OEA número 49. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo aseguró que la cita es otra demostración del compromiso de Colombia con el multilateralismo.
Entre el 26 y el 28 de junio tendrá lugar en Colombia, en la ciudad de Medellín, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, que es el máximo órgano de dirección de la organización. La Asamblea la integran los 35 ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros, y en ella se adoptan decisiones y resoluciones que propendan por el logro de los objetivos de la Organización de Estados Americanos, entre ellos la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la democracia y el desarrollo sostenible de los distintos países de la región. En esta oportunidad queremos que la OEA se renueve, se revitalice a raíz de la Asamblea General que tendrá lugar en nuestro país.
Y miles de fieles católicos del puerto ecuatoriano de Guayaquil marcharon en defensa del matrimonio entre hombre y mujer. Desde esa ciudad, la agencia AFP envió este informe y recogió las declaraciones de algunos manifestantes.
Nosotros los jóvenes. Miles de fieles católicos marcharon el sábado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil en defensa del matrimonio entre hombre y mujer. Protestaron contra un fallo de la Corte Constitucional de Ecuador que dio paso a las bodas entre personas del mismo sexo.
Si esto se sometiera a votación popular como establece la Constitución y el pueblo vota que está de acuerdo con el matrimonio igualitario, nosotros como iglesia, amparado en un Estado democrático, nos someteremos a esta resolución.
Con 5 votos a favor y 4 en contra, los jueces de la Corte Constitucional fallaron el pasado 12 de junio a favor de las minorías sexuales, con lo que Ecuador se sumó así a Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay en el reconocimiento del matrimonio igualitario en Latinoamérica. Los colectivos LGBTI celebraron su histórica conquista, pero aguardan por la publicación oficial de la enmienda. La jerarquía católica cuestionó las atribuciones de los magistrados para alterar el texto constitucional.
Es una equivocación garrafal, es una amenaza contra nuestro país, porque la bendición de Dios ha estado siempre, siempre sobre nuestro país. Es una amenaza.
El presidente Trump reitera que no busca una guerra con Irán. En una entrevista difundida ayer domingo por NBC News, Trump dijo que no desea una guerra, pues causaría mucha destrucción. También dijo que está dispuesto a conversar con el régimen iraní y que si no hay diálogo, continuará la presión económica.
El domingo, el vicepresidente Mike Pence dijo a CNN que el mensaje de Trump es muy claro en el sentido de que no se permitirá a Irán obtener un arma nuclear. Entre tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo en la tarde de ayer, antes de viajar a Arabia Saudita, que Estados Unidos está dispuesto a dialogar con Irán sin precondiciones.
En Turquía, la oposición volvió a triunfar en las elecciones municipales celebradas ayer domingo. Los comicios confirman la clara victoria del socialdemócrata Ekrem İmamoğlu del opositor Partido Republicano del Pueblo a la alcaldía de Estambul, según informó la Junta Electoral turca.
Según la Junta Electoral, el opositor İmamoğlu se impuso en el 54.2%.
Así es, frente al 45% de su principal rival Binali Yildirim, del oficialista Partido Justicia y Desarrollo del presidente Recep Tayyip Erdogan. Vamos ahora a lo que ha estado ocurriendo en la ex República Soviética de Georgia. Varios miles de opositores se congregaron por cuarto día consecutivo frente a la sede del Parlamento georgiano, en esta ocasión para exigir la dimisión del ministro del Interior y la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas. Uno de los manifestantes resalta precisamente los deseos de todos ellos.
We want to live in a free country. I got nothing against Russians, but I got everything against the mental and physical occupation.
Queremos vivir en un país libre. No tengo nada contra los rusos, pero tengo todo en contra de la ocupación mental y física. Estoy aquí para defender a todos estos jóvenes que perdieron los ojos porque estos idiotas nos estaban disparando con balas de goma en la cara. ¿Entiendes lo que quiero decir? Así que estamos aquí por la paz, por el amor y por la libertad.
Por su parte, el alcalde de Tiflis, la capital de Georgia, y secretario general del partido gobernante Sueño Georgiano, declaró que las autoridades están abiertas al diálogo con los partidos políticos constructivos y con los políticos responsables.
Y por otro lado, Praga fue escenario este domingo de la mayor manifestación política desde la caída del comunismo en 1989, con más de 250.000 personas que exigieron la dimisión del primer ministro checo, el magnate Andrej Babiš, acusado de conflicto de intereses y fraude con fondos europeos.
La protesta realizada en el emblemático Parque Legná fue convocada por el movimiento Un Millón de Momentos para la Democracia.
Los manifestantes piden también el cese de la ministra de Justicia, Marie Benešová, a quien acusan de querer proteger al primer ministro de posibles acciones legales en su contra.
Y el relator de la ONU para los Derechos Humanos en Corea del Norte, Tomás Ojea Quintana, ha subrayado que pese a los esfuerzos adoptados en el plano diplomático, el régimen norcoreano sigue pisoteando sistemáticamente los derechos básicos de sus ciudadanos.
Ojea repasó en Seúl su visita de una semana a Corea del Sur, la sexta que realiza en 3 años y que precede a la presentación de su próximo informe ante la Asamblea General de la ONU en octubre, y recordó una vez más la necesidad de que los abusos cometidos por Pyongyang no queden en segundo plano en el marco del actual diálogo.
Durante su visita instó a las autoridades surcoreanas a exponer a Pyongyang los problemas sobre derechos humanos en el marco de las actuales conversaciones, y a su vez celebró la reciente decisión de Seúl de donar ayuda humanitaria y alimentaria para su vecino comunista del norte que encara una escasez de comida este verano. En Australia, un inventor afirma haber creado una nueva forma de tratar la leche sin necesidad de hervirla y sin el uso de productos químicos. Vamos a conocerlo con Jorge Agobián.
La leche ha sido procesada de la misma manera desde principios del siglo XIX, pero estos inventores australianos dicen que eso está a punto de cambiar.
Obviamente es una tecnología completamente nueva, es la primera de su tipo en el mundo y nos brinda una alternativa a la pasteurización.
Los inventores aseguran que su método de tratamiento de la leche, sin necesidad de hervirla y sin el uso de químicos, hace que sepa más fresca y pueda durar hasta 60 días.
Es muy parecido a que si alguna vez probaste la leche directamente del barril en la lechería, así es el sabor.
Ganaderos como Matthew Trace esperan que el avance pueda significar una buena noticia para la industria láctea.
Suena como un acontecimiento realmente emocionante. Creo que habrá una gran oportunidad para probablemente exportar a Asia.
La compañía, sin embargo, no revelará el secreto de su metodología.
Lo que puedo decir es que no se basa en el calor como medio para matar las bacterias, entonces es mucho más suave.
Actualmente se encuentran en conversaciones para establecer una fábrica piloto en Australia y aseguran que su leche podría estar en las tiendas el próximo año. Jorge Agobián, Voz de América.
Vamos ahora a los deportes. El cubano Jordán Álvarez conectó su séptimo jonrón en la victoria de Houston frente a los Yankees. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El joven prospecto cubano Jordán Álvarez continúa imparable en las grandes ligas de béisbol con el equipo de los Astros de Houston. Ayer domingo, Jordan disparó un sencillo, conectó su jonrón número 7, impulsó 2 carreras y cooperó a que su equipo de Houston regresara a la senda de la victoria tras perder 7 encuentros en forma consecutiva. Pero aún así, Houston sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Con estos 2 hits, ahora el tunero Álvarez aumentó su promedio ofensivo a 333. Otro cubano por el Houston, el espirituano Yulieski Gurriel, se fue ayer domingo 4-2 con una impulsada y 2 anotadas en el triunfo del Houston 9-4 ante los Yankees de Nueva York. Lo ganó Justin Verlander y lo perdió Hub. En los otros partidos de ayer domingo y con destaque para los cubanos, Nick Castellanos se fue 3-1 al fracaso del Detroit ante Cleveland, 8-3, Toronto dispuso del Boston 6-1, y aquí Gurriel Jr. se fue de 5-3, batea 2.86, mientras que Guillermo Heredia, el matancero, conectó un imparable en el triunfo del Tampa 8-2 ante el Oakland. Kiki Hernández se fue con 2 sencillos en la victoria de los Dodgers 6-3 ante los Rockies de Colorado. En tanto, Yasiel Puig ayer domingo conectó 1 sencillo, 1 doble, impulsó 1 y anotó 1, pero su equipo, el Cincy, perdió ante los Cerveceros 7-5.
También triunfaron ayer domingo en la MLB los equipos de los Angelinos de Los Ángeles, los Marlins de Miami, Bravos de Atlanta, Piratas de Pittsburgh, Reales del Kansas City, los Cachorros de Chicago, Vigilantes de Texas, Arizona y los Marineros de Seattle. En boxeo, los cubanos Guillermo Rigondot y Leduán Barthélemy ganaron sus peleas de anoche. Rigondot derrotó por nocaut en el octavo round al mexicano Julio Ceja y de esa forma avanzó a discutir el título mundial del peso supergallo hasta 122 libras. Y en la Copa de Oro de Fútbol, señores, ayer domingo, otra goleada contra Cuba. Canadá derrotó 7-0 a la selección cubana, que se fue con 3 derrotas en esta Copa de Oro de Fútbol. En tanto, México terminó en primer lugar en su grupo con 9 puntos al superar ayer domingo 3-2 al equipo de Martinica. Por último, en la Copa América de Fútbol, Colombia superó 1-0 a Paraguay y Argentina 2-0 a Qatar, y ambos equipos avanzaron a la siguiente ronda de ese evento. Argentina estará jugando contra el 11 de Venezuela. Hoy lunes, Chile ante Uruguay y Ecuador frente a Japón. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, ya estamos iniciando los últimos 30 minutos de información aquí en Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7 el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. De momento les digo que aquí seguimos, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez allá en la sala de redacción, y en el estudio A de esta Radio Martí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Damas de blanco y activistas, algunos de ellos permanecen detenidos tras la jornada de ayer, en la cual el movimiento reanudó su actividad cívica. Por cierto, tenemos un reporte parcial en la voz de una de las damas de blanco, Lourdes Esquivel.
Desde aquí, desde la sede nacional de las damas de blanco, Lourdes Esquivel Vieito, miembro del equipo de las damas de blanco. 23 del mes 6 del 2019, las damas de blanco se incorporan en la campaña Todos Marchamos. 189 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y contra la tentativa de las damas de blanco de asistir a misa. Desde la sede nacional, aquí ubicada en el auto, salieron a las calles la líder del movimiento Berta Soler, Marieta Martínez, Micaela Rock y Gladys Capote, y activista de derechos humanos Ángel Moya. Aún se encuentran desaparecidos sin saber el lugar donde los tengan. Hasta el momento solo tengo 7 damas de blanco que han salido a las calles, han sido detenidas. Hasta el momento ninguna ha sido reportada con multa. En misa han participado 6 damas de blanco en La Habana. En Santa Clara una dama pudo llegar a misa. En Santiago de Cuba a misa. En Guantánamo una fue detenida por más de 9 horas bajo el sol en una patrulla, y su esposo, que se llama Bartolo Cantillo Romero, activista de un Paco, aún se encuentra desaparecido. De Matanza hasta el momento no tengo ningún reporte. Quiero decirles que las 5 damas de blanco que están en prisión, su estatus hasta el momento es el mismo. Solo Nieves el viernes hizo una llamada que iba a ser trasladada de Matanza para acá, para La Habana, y aún no sabemos si fue trasladada o si todavía se mantiene allá en esta prisión.
Otra dama de blanco, en este caso Mayelín Peña, quien reside en la provincia de Mayabeque, fue víctima de un acto de repudio el domingo ayer en la sede del movimiento en el barrio capitalino del Autun. A continuación le ofrecemos los detalles en su voz.
Yo soy Mayelín Peña, dama de blanco. Bueno, yo estoy aquí en la sede, soy de provincia. Berta Soler nos dejó a mí, a Lourdes, cuidando la sede. Hubo una represión muy fuerte, donde cuando nos hacen un acto de repudio, el acto de repudio se manifestó muy fuertemente en contra mía. Hubo un hombre alto, de color, que me amenazó fuertemente que yo me preparara cuando yo saliera de aquí, y tú prepárate cuando salgas de ahí mañana. Así fue como él se identificó conmigo. Y varias mujeres que andaban con él me decían que bajara, si yo tenía valor, que bajara, porque me estaban esperando. Eso fue mandado por el hombre que me dijo que me preparara cuando bajara de aquí. Yo soy de la provincia de Mayabeque, provincia Mayabeque, finca Ojo de Agua, Melena del Sur. Entonces, como yo no salí, ese hombre se manifestó con una rabia, con un odio, que me preparara cuando yo saliera de aquí. Y entonces las mujeres que hicieron el acto repudio me dijeron que si yo tenía valor, que bajara.
Que bajara, sí. La dama de blanco, Mayelín Peña, que reside en la provincia de Mayabeque. Pasamos ahora al informe del Departamento de Estado sobre libertad religiosa en el mundo para el 2018. Un informe que señala que el gobierno cubano siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa en Cuba. Michelle Sagué informa.
Al presentar el informe, el secretario de Estado, Mike Pompeo, habló del derecho a la libertad religiosa. Él dice que en muchas partes del mundo, gobiernos y grupos le niegan a los individuos este derecho inalienable. Hay gente que es perseguida, encarcelada y hasta asesinada por su decisión de creer o no creer. En la sección sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado señala que la Constitución cubana establece la libertad de conciencia y religión y prohíbe la discriminación basada en la religión. Sin embargo, el Partido Comunista, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia, siguieron controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. El informe dice que observadores dijeron que el gobierno continuó utilizando amenazas, restricciones de viajes, detenciones y violencia contra algunos líderes religiosos y sus seguidores, y restringió los derechos de los presos a practicar su religión libremente. El informe añade que los líderes religiosos dijeron que el gobierno continuó hostigando o deteniendo a miembros de grupos que abogaban por una mayor libertad religiosa o política, incluyendo a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, al activista por los derechos cristianos Mitzael Díaz Paseiro, a su esposa y compañera activista Ariadna López Roque y al coordinador regional del Instituto Patmos, Leonardo Rodríguez Alonso. De acuerdo con el informe, la Oficina de Asuntos Religiosos continuó usando la ley de asociación para negar el registro oficial a ciertos grupos religiosos, como varias iglesias apostólicas, o no respondieron a solicitudes que han estado pendientes por mucho tiempo, como las de los Testigos de Jehová o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El informe menciona que la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Christian Solidarity Worldwide, informó que el hostigamiento de los líderes religiosos por parte del gobierno aumentó significativamente después que algunas iglesias hablaran abiertamente sobre su oposición a reformas en el proyecto de constitución, incluido el registro de grupos religiosos y la propiedad de bienes de la iglesia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Continuamos con más noticias y el disidente chino Yan Jianli, quien participó en la histórica protesta de la Plaza de Tiananmen, viajó a la ciudad de Miami para participar en actividades de la Comisión Internacional Justicia Cuba, que apoya una iniciativa para que se juzgue al régimen castrista por crímenes de lesa humanidad dentro y fuera de la isla. En entrevista concedida al colega Pedro Corso, el disidente chino expresó su satisfacción de trabajar a favor de juzgar las acciones criminales del régimen cubano.
Usted estuvo, participó, vivió los acontecimientos de la Plaza de Tiananmen hace 30 años atrás.
Yes, I was in Tiananmen Square.
Sí, ahí estuve en la Plaza de Tiananmen.
¿Qué nos puede decir de esa experiencia tan traumática que en cierta medida ha marcado a la nación china?
The Tiananmen protest was
es la protesta más grande que ha tenido China desde que se instauró la dictadura comunista en 1949. Todas estas millones de personas que se manifestaron y que fueron reprimidas con violencia en la Plaza plaza de Tiananmen. Su legado permanece, las mismas demandas que estaban entonces permanecen hasta el día de hoy.
¿Se siente usted orgulloso, satisfecho de esa experiencia? ¿Y qué nos puede decir del inolvidable, del icónico hombre del tanque?
I'm proud of being part of that movement.
Estoy muy orgulloso de ese movimiento, marcó mi vida para siempre. Y hablando de este hombre, del hombre del tanque, pues nos representa a todos los que nos ponemos enfrente de la fuerza del Estado. Es un personaje muy importante en la historia, no se sabe su identidad, no se sabe su nombre, lo están buscando, pero no importa el no saber su identidad ni su nombre, porque nos representa a todos, representa esa valentía frente al Estado. Hoy mismo hay una estatua de él en Washington, D.C., que están buscando el lugar para colocarla y recordar que ese hombre podemos ser todos que nos oponemos frente al Estado autoritario.
¿Qué lo motivó a usted a incorporarse a la Comisión Internacional Justicia Cuba, a apoyar de los criminales de lesa humanidad del régimen castrista sean procesados?
Actually, it's my honor to get involved with the human rights and the democracy.
Ha sido un gran honor que llegó a mí. Yo he estado escuchando esto en muchas conferencias a las que acudo, a las que son invitados. He tenido muchísimo contacto con los casos de Cuba y esta invitación pues hace que todos los que estamos a favor de los derechos humanos los sintamos como propios, y todo este tipo de cuestiones en contra de los dictadores nos unen, ya que los dictadores se unen entre ellos, pues también los que luchamos por la democracia y la libertad debemos unirnos entre nosotros, y voy a estar muy feliz cuando celebremos el fin de la dictadura en Cuba y podamos celebrar que cayó uno de estos dictadores.
Muchas gracias.
Entre tanto, el diario Tampa Bay Times, aquí en la Florida, publicó un editorial aconsejando al Departamento de Estado a que no vuelva a colocar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Y el Tampa Bay Times acota: Estados Unidos no gana nada con eso, dice Rotativo. Es una idea terrible, tanto innecesaria como injustificada. Cuba no es una amenaza para Estados Unidos. Castigarla sería un golpe de oportunismo político y sería otro movimiento imprudente para limpiar las ganancias de la era de Obama.
Volver a colocar a Cuba en la lista terrorista sería un revés desafortunado y autoinfligido en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, concluye este periódico de Tampa.
Y la Unión Europea está desafiando las medidas restrictivas de la administración de Donald Trump contra Cuba al revelar un aumento de la cooperación con La Habana en más de 100 millones de euros durante este año, dijo un alto funcionario del bloque de 28 países miembros.
El croata Neven Mimica, comisario de Cooperación y Desarrollo de la Unión Europea, dijo en un foro de negocios allí en La Habana que la Unión Europea destinará también un monto adicional de casi 4 millones de euros para la modernización de la frágil economía cubana, impulsando la inversión extranjera en la nación.
Mimica también dijo en un comunicado que están preocupados por el impacto negativo del endurecimiento del embargo de Estados Unidos y de las recientes restricciones de viajes en la economía cubana y en la vida de los cubanos.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado Mike Pompeo comienza una visita por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para abordar precisamente la crisis desatada tras el derribo por parte de Teherán de un dron estadounidense. France Press amplía.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo anunció el domingo que visitará Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, dos aliados de Washington, para formar lo que llamó una coalición global ante Irán. El gobierno de Teherán derribó un Global Hawk estadounidense no tripulado el jueves cerca del estratégico estrecho de Hormuz. Pompeo se refirió a un mapa divulgado por Irán con el que la República Islámica buscó demostrar que la nave estadounidense había ingresado en su espacio aéreo, algo que Washington niega. El contraste con la excelencia y profesionalismo de los servicios militares y de inteligencia estadounidenses no debería dejar duda de dónde estaba el vehículo desarmado. Estaba volando en espacio aéreo internacional. Pompeo viajará a Riad y a Abu Dhabi aprovechando su visita a India que inicia el martes. El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró la disposición de Washington al diálogo para mejorar las relaciones con Irán, país al que Estados Unidos ha buscado aislar de la comunidad internacional con duras sanciones por acusarlo de querer dotarse de armamento nuclear. El presidente Donald Trump reveló el viernes que canceló a último momento un ataque militar contra Irán, que a su vez advirtió que cualquier agresión pondría en peligro los intereses de la Casa Blanca en Medio Oriente.
El ejército iraní advirtió este fin de semana a Estados Unidos que cualquier ataque a su territorio tendrá consecuencias devastadoras para los intereses estadounidenses en la región.
El portavoz del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes señaló en una entrevista a la agencia Tasnim que disparar una bala contra Irán prenderá fuego a intereses estadounidenses y de sus aliados.
Por otra parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que la 49 Asamblea General de la OEA, a celebrarse en Medellín entre el 26 y el 29 de junio, servirá para fortalecer aún más el reconocimiento internacional del gobierno interino de Venezuela.
El gobierno de los Estados Unidos señala que será la primera vez que un representante del presidente encargado, Juan Guaidó, asumirá su asiento en la Asamblea General.
Un total de 34 delegaciones tomará la palabra en el evento bajo el lema «Innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico». El representante de Venezuela será el diputado Julio Andrés Borges.
En México, un video divulgado con torturas a un detenido por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa confirmaría que se violaron derechos humanos en la investigación, según denunciaron organizaciones no gubernamentales.
El video publicado en las redes este fin de semana exhibe la tortura de un hombre identificado como Carlos N. con prácticas de ahogamiento usando una bolsa plástica.
El sujeto es uno de los detenidos por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre del 2014 en la ciudad mexicana de Iguala.
Y en Argentina se cerró este domingo la inscripción de las listas de precandidatos y en octubre competirán en las urnas 9 fórmulas presidenciales.
El presidente Mauricio Macri, conservador, buscará la reelección con Miguel Ángel Pichetto, un peronista que aceptó postularse a la vicepresidencia.
Sus rivales más fuertes serán Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien sorprendió al país al aceptar postularse a la vicepresidencia.
Buen tiempo para la Florida y Cuba. Esto es lo que nos dicen y me lo han dicho al unísono, ¿eh? Maite y Teudi, para que usted vea, Lázaro, que tiene bastante apoyo aquí, ¿eh?
Hay apoyo. Efectivamente, Rafael, tal como estaba previsto, un centro de altas presiones de 1020 milibares se estableció sobre el nordeste del Golfo de México, extendiéndose sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad que se mantendrán por lo menos hasta el miércoles. Para Cuba tendremos esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y sur oriental, siendo aislados en el resto del país. La tarde calurosa con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 20 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en los litorales norte, occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Unos años atrás visitaba Miami el hermano de un amigo que conocí aquí en el exilio. Mi amigo me invitó a un lechón asado en su patio, a mí, a varios parientes y otros amigos, para conocer al hermano que venía de La Habana para estar aquí un tiempo con su familia. Yo acudí a la cita, contento y goloso, y como es costumbre nuestra en el destierro, con un pequeño obsequio para el visitante. Me lo presentaron, comimos, bebimos, compartimos anécdotas y chistes, y todo lo que es usual en este tipo de reuniones. Ya en confianza, le pregunté al hermano de mi amigo sobre la situación en Cuba, y él no fue parco en contarme el gran desastre y las grandes calamidades que se viven en la isla. Aquello no tiene remedio, me dijo. Le pregunté entonces si por su barrio había algún grupo de derechos humanos, si él conocía algún opositor, y para mi sorpresa, él me contestó tajantemente: esos son cuatro gatos, unos descarados que están viviendo bien con su política y cogiéndole plata a los americanos y a los de Miami. Además, continuó vehementemente, todos trabajan con la seguridad. Hacen sus cosas porque el gobierno los usa para agarrar que crean en ellos. Si no, no se atreverían ni a abrir la boca, porque allá no hay quien se mueva. Fidel se la sabe toda, concluyó. Yo traté de contenerme y tratando de hablar con calma le pregunté: ¿usted conoce algún opositor? ¿Cómo sabe que es verdad todo lo que usted me ha dicho de ellos? Eso lo sabe todo el mundo, me contestó. Yo insistí: bueno, usted que me ha dicho que aquello está tan malo, usted que no es un descarado, ni le coge dinero a los americanos, ni es de la seguridad, ¿qué hace usted para que aquello cambie? ¿Para que se acabe la dictadura, la situación del país? Me dijo un tanto asombrado: chico, allá nadie se mueve. Yo no me meto en nada porque no quiero buscarme un problema. Hay que estar loco. Imagínate tú, yo no quería formar una discusión en casa de mi amigo, en medio de la reunión, y ya los demás nos estaban mirando. Le dije bajito: de manera que tú no haces nada en contra de un gobierno que te tiene pisado. Aguantas todo lo que te hace y de contra desprestigias a esos cubanos que sí protestan, que reclaman tus derechos y cogen los palos de la policía y van presos. Es decir, tú dices de ellos lo mismo que dice la seguridad del Estado, lo mismo que dice Fidel Castro. ¿A ti no te da vergüenza? No sé lo que me contestó, porque me despedí de mi amigo y me fui. Muy triste.
Harry Potter ya tiene un videojuego, así que vamos a enterarnos de los detalles con Alejandro Escalón.
Los creadores de juegos móviles Pokémon Go presentaron un nuevo juego de Harry Potter y otros personajes que se hicieron famosos en libros y películas. Harry Potter Wizards Unite fue desarrollado conjuntamente por Niantic Incorporated y Warner Brothers, que posee los derechos para desarrollar este tipo de entretenimiento basado en la popular serie de Harry Potter de J.K. Rowling. Wizards Unite utiliza la realidad aumentada y el mapeo de Google para que parezca que los personajes están en el mundo real. Recientemente fue publicada una versión de la canción Time cantada por Freddie Mercury, el resultado de una prolongada búsqueda de la grabación de 1986 en los estudios Abbey Road de Londres. Acompañado solo por un piano, Mercury interpreta una versión sencilla de la canción que grabó como solista con el músico, compositor y productor británico Dave Clark para el álbum conceptual Time del musical londinense del mismo nombre. La nueva versión fue lanzada con su título completo Time Waits for No One. La versión encontrada fue estrenada en Radio 2 de los amigos de la BBC de Londres. Netflix anunció que su película original Murder Mystery, protagonizada por Adam Sandler y Jennifer Aniston como marido y mujer, fue vista en más de 30 millones de cuentas en los primeros días de su lanzamiento. El servicio de streaming agregó que 13 millones de esas cuentas están en Estados Unidos y Canadá, mientras que los otros 17 millones están en otros países. Richard Carpenter, hermano de la recordada Karen Carpenter, habló recientemente sobre los orígenes de la grabación del tema Close to You. La icónica canción, que ha sido traducida a más de 20 idiomas, fue compuesta por Burt Bacharach y Hal David. Recientemente, Richard Carpenter grabó el tema con la Royal Philharmonic con nuevos arreglos. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
El púgil cubano Guillermo Rigondó ganó anoche en Las Vegas. Cuba volvió a perder por goleada en la Copa de Oro de fútbol y en pelota el cubano Jordan Álvarez sigue imparable en las ligas mayores. Es un resumen lo que tiene Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Astros de Houston regresó a la senda de la victoria después de perder 7 encuentros en forma consecutiva Ayer domingo, Houston conservó el primer lugar en el oeste de la Liga Americana al derrotar a los Yankees en su casa 9-4. En este partido, destaque ofensivo para dos cubanos. El tunero Jordan Álvarez, novato sensación, ayer domingo disparó un sencillo, conectó su séptimo jonrón, impulsó dos carreras. En tanto, Yulijí Gurriel se fue de 4-2 con una impulsada y dos anotadas. Nueva York, pese a perder, se mantiene de líder en el este de la Liga Americana. En los otros partidos de ayer domingo en las Grandes Ligas, anoche el equipo de los Angelinos de Los Ángeles derrotó al San Luis 6-4. Mike Trout de 6-2 batea 307. Cleveland 8-3 al Detroit. Toronto 6-1 al Boston. Aquí Lourdes Gurriel Jr. de 5-3. El Philadelphia perdió ante los Marlins de Miami 6-4. Atlanta a primer lugar en el este de la Liga Nacional 4-3 a Washington. Pittsburgh a San Diego 11-10 en 11 innings. El equipo de Milwaukee derrotó al Cincinnati 7-5. Yasiel Puig de 3-2, un doble. El Kansas City le ganó al Minnesota 6-1. Los Cachorritos 5-3 a los Mets. Texas a los Medias Blancas 7-4. Un hit per cápita para Moncada, Pito Abreu y Yonder Alonso. Tampa 8-2 al Oakland. El matancero Guillermo Heredia disparó un sencillo. Los Dodgers con dos jonrones 6-3 al Colorado. Kiki Hernández 2-6. Arizona 3-2 a San Francisco. Y el Seattle 13-3 a los Orioles de Baltimore. En boxeo, los cubanos Leduán Barthelemy y Guillermo Rigondot ganaron sus peleas de anoche en la ciudad de Las Vegas. Leduán llegó a 15 victorias, derrotó por decisión unánime en 8 rounds en las 130 libras al mexicano José Cayetano, mientras que Guillermo Rigondot superó por nocaut en el octavo round al también mexicano Julio Ceja. Y en la Copa de Oro de Fútbol, hoy lunes, dos partidos: Bermuda ante Nicaragua a las 6:30 de la tarde hora de Cuba y a las 9 Costa Rica contra Haití. Ayer domingo, Martinica perdió ante México 3-2. México llegó a 9 puntos, líder en su grupo, mientras que Canadá le ganó por goleada 7-0 a Cuba, que se marcha en este evento sin un solo gol. En la Copa América de Fútbol, hoy lunes, Chile ante Uruguay a las 7 de la noche hora de Cuba y a esa misma hora Ecuador frente al equipo de Japón. Ayer domingo, Colombia avanzó a la siguiente ronda al superar 1-0 a Paraguay y Argentina derrotó 2-0 a Qatar y también avanzó. Por último, el diario de Cuba informa la prohibición de entrada a los estadios de ese país de Carlos Tavares debido a su situación actual del otrora jardinero central del equipo Industriales, supuestamente bajo investigación por presunta participación en el tráfico de peloteros y acusado de pasar información a alguna franquicia de las Grandes Ligas, así como de mover los hilos para futuras contrataciones, reitero, informa Diario de Cuba y otras agencias. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son ahora las 6:56. Estamos llegando al final de Radio Martín Noticias, pero antes destacamos en titulares las principales informaciones.
Las damas de blanco reiniciaron el domingo sus actividades cívicas en favor de los presos políticos y por los derechos humanos en Cuba.
Continúan exigiendo en las redes sociales a la compañía Etexa que reduzca las tarifas en la Internet.
El régimen cubano impide viajar a Colombia a 4 activistas de los derechos humanos.
En estado grave, el cardenal Jaime Ortega Alamino no responde al tratamiento que estaba siguiendo.
El secretario de Estado Mike Pompeo anuncia visitas a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para abordar la crisis estadounidense-iraní.
Mientras, Irán advierte a Estados Unidos que cualquier ataque a su territorio tendrá consecuencias devastadoras para los intereses de Washington en la región.
Afirma el Departamento de Estado estadounidense que la 49 Asamblea General de la OEA fortalecerá el reconocimiento internacional del gobierno interino de Venezuela.
Y en Venezuela denuncian la detención de varios militares horas después de que Michelle Bachelet terminara su visita.
Radio Martí Noticias.
Así ponemos punto final a Radio Martí Noticias, este habitual espacio informativo, apertura de Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción. allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero, y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención. Los dejamos ahora con Levántate Cuba y la conducción de Alberto Müller y Exilda Arjona.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.